El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes, bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9:30 a 10 de la mañana, con repetición los sábados de 9 a 9:30 de la mañana. Queremos agradecer ante todo el apoyo que hemos tenido, como siempre, del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, del Departamento de Fonoaudiología de la misma universidad, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Lo saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la misma universidad. Como siempre, traemos un tema de sumo interés para todas las personas que tienen que ver con la crianza de los niños, y en esta oportunidad vamos a hablar algo sobre la depresión infantil. Resulta que este es un cuadro que muchas personas lo asocian, sobre todo con los jóvenes y con los adultos y personas mayores, pero nunca pensamos que los niños pequeños también se pueden deprimir. Entonces, para eso hemos invitado a Jonathan Cerón y a Marlon Salamanca. Vamos a compartir con ellos estos breves minutos. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, yo quisiera que, digamos, dada la... Este es un problema bastante serio, porque puede inducir problemas muy graves, inclusive problemas de suicidio, problemas de consumo de sustancias psicoactivas, cosas que son bastante delicadas desde el punto de vista de salud mental. Yo quisiera que Marlon nos pudiera dar una definición de qué es la depresión en general.
Bueno, doctor, la depresión es un trastorno del estado del ánimo. Pues estado del ánimo tiene una sintomatología que afecta negativamente a las personas. En general, la depresión infantil pues tiene un modo de presentación muy variable. Tiende a confundirse con algunas otras patologías mentales. Entonces hay que tener en cuenta los síntomas para poderla diagnosticar, porque se puede confundir con ansiedad, déficit de atención o autismo.
Fíjense de interesante, ¿no? Porque digamos, la misma ansiedad, a veces la gente dice que es demasiado hiperactivo, puede ser un signo de depresión, y eso es algo que es importante, tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Es muy frecuente la depresión en los niños?
Bueno, sí es frecuente, pues en niños se presenta por 2 por cada 100, pero también hay que tener en cuenta que en adolescentes ya la cifra aumenta, es de 8 a 10 por cada 100 adolescentes. Y pues otra característica que hay que tener en cuenta es que es más frecuente en las mujeres, es decir, por cada 2 mujeres un hombre lo presenta. Es importante saber, pues, que a los 18 años 20 por cada 100 pues adolescentes tuvo depresión en algún momento de su vida. Pero no solamente pues podemos dejarnos pues llevar por el diagnóstico como tal de depresión, porque hay cifras que dicen que pues por cada 5 o cada 10 niños por cada 100 ha presentado síntomas que no catalogan como tal el diagnóstico de depresión, pero que hay que tenerlos en cuenta, porque puede ser como un abrebocas a que esta patología se presente.
Esto es algo muy interesante, ¿no? Porque vemos que prácticamente la cuarta parte de todos los jóvenes menores de 18 años en algún momento de su vida han sufrido de depresión o de síntomas que no son necesariamente depresión, pero que sí pueden aproximarse a ella. Y esto nos hace visualizar cómo ha cambiado la juventud también, ¿no? Digamos que uno podría pensar que en este momento todos los factores de resiliencia, cuando hablo de resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano de superar la adversidad, hay que fortalecerlos, porque tenemos graves problemas en ese sentido. Claro, ha cambiado el modelo de familia, ha cambiado el sentido de autoridad, ha cambiado el sentido de convivencia también, y nos hemos centrado mucho en los derechos, lo cual está muy bien, pero también les insistimos, como hemos hablado en ocasiones anteriores, que tenemos que centrarnos también en la parte de las normas y las obligaciones, porque eso ya al niño pequeño, desde el momento en que sabe que tiene unos límites, eso también le va a dar mayor seguridad y va a poder convivir más con todo su entorno, ¿no? Entonces eso me parece sumamente importante. Bueno, Marlon, cuando hablamos de depresión, en realidad, ¿qué es lo que la causa?
Bueno, la depresión tiene muchas causas. pues la primera, pero no más importante, es la herencia genética. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay padres que sufren de depresión o algún otro trastorno mental, puede aumentar 3 veces más el desarrollo de esta enfermedad en los niños. Hay otro, pues otra causa que es pues netamente relacionada con un gen. Este gen hace que hay un, o sea, que haya un desorden pues en algunos circuitos de sustancias que están en el cuerpo y aumentan el estrés. Y cuando aumentan el estrés puede hacer que también se desarrolle la depresión. Entonces pues hay que tener en cuenta esta hormona. Se llama cortisol, por si les interesa. Tampoco, pero pues no quiere decir que todo sea por estas herencias. Pues hay que tener en cuenta como a grandes rasgos la parte de los factores ambientales. Estos son muy importantes porque estos son los que básicamente hacen que se desarrolle la enfermedad. ¿Cuáles son? El abuso sexual, el abandono, el maltrato infantil, el divorcio de los padres, pérdidas afectivas de personas, de mascotas, desastres naturales, enfermedades que sufra el niño, la situación económica en la casa se también puede tenerse en cuenta, y muy importante, el bullying, este tipo de matoneo que se hace en los colegios es una causa pues muy frecuente para depresión infantil. Estas causas provocan baja autoestima, mucha ansiedad, mal rendimiento académico y por ende el desarrollo de la depresión.
Esto es algo sumamente importante, porque si bien digamos la herencia predispone a la depresión, y eso es cierto, cuando los padres tienen algún problema de depresión, los niños también tienden a padecer más de este problema. Sin embargo, el medio ambiente es fundamental, ¿no? Digamos, uno se podría preguntar también hasta qué punto son conductas y emociones aprendidas, ¿no? Porque si tenemos unos padres sumamente negativos, unos padres que se muestran siempre tristes, se muestran siempre, digamos, viendo las partes oscuras de la vida, eso es lo que van a aprender los niños, y esa es una responsabilidad muy grande también para nosotros como padres, como adultos, de poderles transmitir una visión positiva de la vida a pesar de las dificultades que absolutamente para todas las personas existe dentro de ella, ¿no? Entonces, esto es algo fundamental. Y un punto que sí quiero enfatizar es la parte del maltrato infantil en todas sus todos sus espectros, ¿no? Tanto el maltrato infantil intrafamiliar, que cuando hablamos de maltrato infantil intrafamiliar estamos hablando del abuso sexual, del maltrato físico, del maltrato emocional y del abandono, la negligencia, como el maltrato extrafamiliar, que son los menores trabajadores, porque ellos tampoco tienen la opción, por ejemplo, de tener tiempo para jugar y para educarse, ¿no? Y recordemos que el tiempo para el juego es fundamental para el niño no tiene por qué estar trabajando. Entonces todo esto, todas estas situaciones impactan de una manera negativa a ese niño, y obviamente va a favorecer que haya problemas de depresión como los que hemos mencionado. Y del extrafamiliar, obviamente, también la parte del matoneo, ¿no? El bullying, eso es fundamental, porque un niño que está deprimido puede ser un niño que tiene dificultades en su escuela, en su entorno académico, digamos, porque está siendo sometido a este tipo de maltrato. Marlon, ¿cómo se manifiesta este trastorno?
Bueno, este trastorno tiene múltiples manifestaciones. Primero, pues hay que tener en cuenta como los síntomas que son netamente afectivos o del estado del ánimo, que es que el humor esté triste, que la persona esté irritable, que haya pérdida de interés, que haya pérdida de la capacidad pues como para sentir placer por lo que nos gusta, que haya como desgano, como aburrimiento, enfado. Estos niños también algunas veces se presentan desafiantes, retadores, y pues todo esto puede hacer que empiecen o que desarrollen un riesgo para iniciar en el consumo de sustancias o que tengan conductas sexuales de riesgo. Entonces esto también es como una sintomatología en esta parte. Hay otros síntomas que son netamente como en la manera como se expresa el niño físicamente. Entonces pueden ser hiperactivos o pueden tener como si no quieran hablar, como si no quisieran hacer nada. se tienden a fatigar muy fácil, tienen como alteraciones en el apetito, que puede ser que coman mucho o no coman nada o coman muy poco. En la parte del sueño hay que tenerlo en cuenta, porque algunas veces causa insomnio, algunas veces hace que se despierten mucho en la noche, o que no, cuando duerman, sientan que no descansan, o algunas veces también se puede manifestar con exceso de sueño.
Bueno, para complementar a mi compañero, también tenemos pues que estos síntomas se manifiestan mucho en las escuelas, ¿no? Entonces pues los profesores se van a quejar con los padres de familia de que el niño pues no presta atención en clase, ¿sí? De que tiene problemas en la concentración, de que se le olvidan las cosas pues muy rápido, de que el niño está como despistado cada rato. También pues tenemos que los niños con este trastorno, ellos se sienten muy solos, ¿sí? Ellos tienen como un sentimiento de culpa, siempre mantienen pues como tristes, sienten esos pensamientos como de que ellos son inútiles, de que no sirven para nada, y pues también esto lleva pues a que tengan esas ideas a veces de que quieran morir, de que pues intenten suicidarse. Es importante aquí destacar pues que este es un síntoma, el hecho de que el niño diga que se quiere matar o esto, los padres tienen que ponerle mucho cuidado, porque cuando un niño manifiesta esto, aproximadamente de 8 de cada 10 que se suicidan, ellos se lo han comentado a los padres, se lo han comentado a los amigos, a los hermanos. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto, no hay que regañarlo o esto, sino que buscar ayuda.
Creo que eso es algo fundamental, ¿no? Porque pueden pasar dos cosas. Primero, los padres hacemos negación de lo que le pasa al muchacho y decimos, no, eso es algo pasajero, él no va a hacer nada, y lo cual pues no está bien hecho. O la otra, pues los increpamos, ¿no? Y les decimos, no, levanta el ánimo, tú no puedes ponerte eso, que también es contraproducente. Ahí lo que hay que hacer es buscar ayuda exterior, ¿no? Ayuda que sea profesional, bien sea por parte de psicología, de psiquiatría infantil, para tratar de poder llegar a este muchacho y poder solucionarle los problemas. Como veremos más adelante, pues también se necesitan muchas veces medicamentos, porque esos circuitos cerebrales que mencionaba Marlon al principio se desbalancean totalmente. Entonces tenemos unas hormonas que llaman las hormonas de la felicidad. Entonces hay unas sustancias que llaman serotonina, dopamina, prolactina, oxitocina. Esas sustancias se dice que inducen la felicidad, ¿no? Porque le dan a la persona una tranquilidad. Pero cuando existe la depresión, todas estas sustancias caen, y por eso es muchas veces necesario dar algún tipo de medicamento que vaya a balancear eso, junto obviamente con toda la parte de psicoterapia, ¿no? Y eso no está mal, sino que es necesario hacerlo.
Claro, y ahí precisamente se tiene mucho la costumbre de que cuando un niño manifiesta esto, de que quiere morirse o esto, generalmente los padres como que lo regañan y le dicen que sos flojo y todo esto, y pues como usted lo mencionaba, es como, digamos, los padres intentan como subirle el ánimo, bueno, póngase mejor y todo esto. Pero esto es un problema que no depende de ellos, o sea, por eso es un trastorno. O sea, no es de que ellos voluntariamente digan, bueno, yo voy a mejorar y esto, sí, no, sino que ellos en este proceso, digamos que les hace falta pues esa voluntad. O sea, no lo pueden porque es un trastorno, y es de allí donde tienen que buscar ayuda.
Eso es algo fundamental. De acuerdo a la edad que tiene el niño, ¿cómo se puede presentar la depresión, Jonathan?
Bueno, en este caso tenemos que mirar, por ejemplo, en los niños menores de 6 años, en ellos las manifestaciones no son tanto pues del estado de ánimo y esto, no, sino que, por ejemplo, ellos tienen problemas para dormir, ¿sí? Entonces ellos son los niños que en la noche se levantan cada rato, que no dejan dormir a los padres. Y en ellos pues también se manifiesta con pérdida del apetito, que ellos pues van perdiendo peso, y generalmente pues estos niños tienen como un decaimiento. Luego ya cuando los niños están más grandecitos, de 6 a 11 años, entonces aquí tenemos que ver ya otro tipo como de síntomas, ¿sí? Entonces entre el más frecuente en este caso es que ellos están muy irritables. Por cualquier cosita pues ellos se ponen bravos o se ponen a llorar, ¿sí? Y pues igualmente ellos tienen como tratan de manifiestan esos síntomas también es en el cuerpo. Entonces son los niños que manifiestan que les duele la cabeza, que les duele la barriga. Entonces somatizan los síntomas depresivos. También ellos pues en esta edad manifiestan que tienen miedo de pronto en el cuarto, ellos en las noches no duermen solos, sino que se van a donde los papás porque les da miedo y todo esto, tienen muchas fobias. Y ya en los adolescentes, pues en este caso acá es donde ya ellos principalmente muestran ya tristeza, ¿sí? Ellos pierden como las ganas de hacer lo que a ellos les gustaba, ¿sí? Y acá también se manifiesta mucho pues que las ideas ya de querer morirse, y más que todo estos niños pues como están ya en un proceso en la escuela, en el colegio, donde como que cambia el entorno, entonces ellos tratan de pertenecer al grupo social donde están, y a veces eso genera conflictos, y allí es donde los niños pues se sienten como a veces excluidos y todo esto.
Creo que eso es fundamental. Digamos, esas manifestaciones son muy variadas, y a veces la gente piensa que la persona deprimida es la que pues está completamente encerrada, no está haciendo absolutamente nada. Eso en parte tiene razón, ¿no? Pero digamos, uno de afuera no puede entrar a decir, porque en este caso inclusive la depresión en adultos, por ejemplo, uno esperaría que el adulto se encierre en su casa y que no haga absolutamente nada. Entonces cuando los incapacitan por problemas de depresión el psiquiatra y los ven en la calle, le dicen, y no lo ven pues llorando, ¿no? Esperan como que esté llorando y no lo ven así, entonces dicen, pero es que este no tiene cara de deprimido, ¿cierto? Entonces eso es totalmente cierto. O sea, tenemos que cambiar esos paradigmas que tenemos sobre la depresión. Yo quisiera que, por último, porque nos queda muy poco tiempo, tenemos 2 minuticos nada más, quisiera que Jonathan nos comentara cómo se trata la depresión. Y ya posteriormente, cuando vengamos con Alexandra Campo de Fonoaudiología, ella nos enfatizará un poquito en las medidas de prevención. Entonces yo quisiera que habláramos de cómo se trata la depresión, Jonathan.
Bueno, para tratar la depresión pues hay que tener en cuenta que esto pues ya es manejo pues de especialista, de médico. Y entonces inicialmente, si la depresión es leve o moderada, va a incluir unas terapias psicológicas. Entre ellas, lo primero que se enfocan, ¿sí?, es en ayudarle al niño a resolver sus problemas, en tratar de que él cambie esos pensamientos negativos que tiene hacia él, de que se siente inútil, todo esto. Y como la otra forma de hacer la terapia es que se enfocan en fomentar o en ayudar en las relaciones sociales con los amigos, ¿sí?, con la familia, de que puedan jugar en el colegio, de que puedan estar mejor con ellos. Y ya las opciones farmacológicas, pues y todo esto ya es manejo del médico. Y es importante aquí que cuando se mandan los medicamentos se deben dar como los manda el médico, porque a veces los padres pues ya ven al niño bien y entonces no les dejan de darle los medicamentos, y esto perjudica al niño porque entonces puede volver a presentar los episodios de depresión.
Y el problema ahí es que, bueno, el problema es que las recaídas pueden ser peores inclusive que el cuadro inicial, ¿no?
Exactamente.
Y son tratamientos que son por largos periodos de tiempo. O sea, estamos hablando de varios años de duración. No son tratamientos de 3 o 6 meses, sino que hay que prolongarse mientras el cerebro vuelve a retomar, ya decíamos, el control de esos neurotransmisores, de esas sustancias que producen la sensación de bienestar de una manera natural, ¿no? No estamos hablando de acudir a drogas, digamos, sintéticas, ni mucho menos, sino que es de manera natural que se está produciendo esto. Bueno, yo quiero agradecerle a Marlon y a Jonathan por habernos acompañado la mañana de hoy. Quedamos en manos de Alexandra Campo, nuestra compañera de programa también del área de fonoaudiología de la Universidad del Cauca.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Muy buenos días, queridos oyentes. Bueno, para el día de hoy me acompañan Caterine López y Cristian Tutalchá, los dos estudiantes de quinto semestre del programa de fonoaudiología de la Universidad del Cauca. Continuando con este tema de la depresión en nuestros niños, pues nosotros lo vemos ya desde las manifestaciones, lo que evidenciamos en la relación que tenemos con las familias en nuestros sitios de práctica o en el sitio pues donde trabajamos. Y creo pues que definitivamente no se vale decir que el niño que está deprimido es el que está mal, el que salió con alguna debilidad. Al contrario, creemos que es el niño que está asumiendo la responsabilidad de evidenciar que algo está fallando en su entorno cercano o en su entorno pues social, ¿sí? Y es que no es para menos, la verdad es que a pesar de que nosotros hemos sido siempre catalogados como que los colombianos somos una población feliz, hay muchos problemas que terminan afectando a nuestros niños y que están siendo tratados como si fueran ellos los que estuvieran pues con algún problema, cuando tenemos que también entrar a modificar cosas que los rodean. Algo para decir importante lo averiguó Caterine sobre las cifras que estamos manejando a nivel nacional y regional. Cuéntanos, Caterine.
Bueno, según el Ministerio de Salud y Protección Social, el número de personas atendidas por depresión está entre los 15 y 19 años. Ese es el mayor rango de edades. Le siguen la depresión en niños y adolescentes entre los 10 y 14 años. También tenemos que en el departamento del Cauca, según la Secretaría de Salud, en el año 2015 se presentaron 485 casos de depresión en los 42 municipios del departamento. Entre las edades de 10 a 19 años se presentaron exactamente 98 casos como tal en Popayán. Para relacionar esto, tenemos una entrevista que fue realizada a un padre de familia, en la cual nos evidencia que realmente esto sí se presenta en los niños, pero que como realmente hay cosas que para los padres no son como importantes, como ya habíamos dicho en anteriores programas, o sea, más vale como que el niño esté adolorido, y por eso sí consulto, por enfermedades como estas, como no hay dolencias, no van.
¿Usted sabía que la depresión podía afectar a niños y adolescentes?
Bueno, en esta pregunta, pues realmente no tenía conocimiento del grado que podía llegar a afectar a niños y adolescentes, pues, un trastorno como la depresión. Y principalmente, pues, a niños. Pensé que solamente era como de personas adultas. Aunque cuando yo fui adolescente, sí tuve algunos momentos de crisis, pero no tan marcadas como pues las que evidenció mi hija en su momento.
¿Cómo se dio cuenta que su hija padecía esta enfermedad?
Los problemas que presentó mi hija no pensé que fueran tan graves como para causarle un trastorno grave de depresión. Y la verdad, pues, me di cuenta que ella estaba padeciendo esta enfermedad ya cuando intentó quitarse la vida. No.
¿Cree que las terapias psicológicas y psiquiátricas han servido?
Cuando ya mi hija fue a las terapias psicológicas, ella desconfiaba, por decirlo de alguna forma, del compromiso de la psicóloga, porque eran personas conocidas que ella pensó pues que podían revelar sus problemas a otras personas. O
¿qué actividades realizan para ayudar a su hija?
Salir a caminar, momentos de dispersión, paseos, también pues estar más pendiente de ella principalmente, porque pues en algún momento sí reconocemos que estábamos más pendientes de nuestra otra hija y no de ella, porque de alguna u otra forma ella era más independiente y no requería tanto atención pues como nosotros creíamos.
Ya vemos como el padre de familia de esta entrevista no se percató de la situación que presentaba su hija, y esto nos lo reafirma la Organización Panamericana de Salud, la cual dice que la mitad de enfermedades mentales comienzan antes de los 4 años, pero la mayoría de los casos no se detectan ni se tratan.
Bueno, en relación a estas etapas o estas edades tempranas, Cristian revisó una investigación que realizó la Universidad Nacional en relación a la depresión y los niños en la etapa de la básica primaria. Cuéntanos, Cristian, ¿qué es lo que dice esta investigación? ¿Qué fue lo que encontraron?
Bueno, en cuestión de estudio que realizó la Universidad Nacional, dice que un 20% de los niños que cursan estudios de primaria sufren síntomas depresivos, y que nos muestran que la infancia no siempre es tan feliz como presenta el mito, sino que pueden esconder o ignorarse síntomas que podrían ser depresivos. También nos dice que un 25% de los niños presentan sentimientos de inutilidad, o en otras palabras, que es sentirse que no valen nada.
Y es que si en estas etapas, de pronto los padres no siempre estamos preparados para esto, ¿no? Pero en los centros de educación, si existieran, lo que dicen ellos es que si existieran personas preparadas para identificar estas situaciones y además pues tuvieran el interés en darse cuenta en la situación, podrían ser detectados los casos de depresión en etapas más tempranas y de pronto con mejores pronósticos en relación a los tratamientos. Bueno, Cristian, ¿qué habla esto ya sobre la depresión y el rendimiento académico de los niños?
Este estudio, según el rendimiento, nos muestra que la depresión y el mal rendimiento académico van como de la mano, a la hora de mostrar cómo algunos ciclos tienden a enfermar más, ya que algunos alumnos sin depresión mostraban un rendimiento escolar superior. Y esto es evidente, ya que si un alumno obtiene un bajo resultado académico, esto podría ser un factor que desencadene el síntoma de la depresión.
O sea, Cristian, que son como procesos concomitantes, ¿no? Como que se retroalimentan. La depresión ocasiona pues que el rendimiento de pronto no sea tan óptimo como el esperado, pero a su vez cuando este rendimiento disminuye, acrecenta la depresión y hace que salgan a flote unos síntomas que de pronto el niño tenía ocultos.
Bueno, el estudio concluye que además de tener en cuenta la salud física o el rendimiento escolar, debemos estar atentos a su salud emocional, ya que estos problemas depresivos pueden aumentar o mejorar en su rendimiento escolar. Hay que tener en cuenta muchos factores y que la depresión puede convertirse en un agente de cambio positivo o de ayuda para el escolar con salud mental deteriorada.
Bueno, entonces para finalizar, le queremos recomendar a los padres, pues primero mantener la calma, ¿sí? Si bien es cierto es que la situación de depresión en nuestros niños genera tanta angustia en las familias, es muy importante que como padres pidan ayuda, ¿sí? Y lo mejor es generar conciencia de que hay un problema y cómo lo podemos solucionar. Algo también importante a tener en cuenta y para nosotros los fonoaudiólogos es hablar con los hijos, pero bueno, desarrollar ciertas habilidades pragmáticas que cuando nos sentemos a hablar con nuestros hijos, no seamos nosotros los que hablemos y hablemos y hablemos y hablemos, sino suscitemos la conversación para hacer que nuestros hijos sean los que hablen y hablen y hablen y hablen, ¿sí? Entonces, darles a ellos más oportunidades de tomar los turnos en la conversación tiene un mejor efecto que nosotros estarles dando discursos sobre la forma en que tienen que actuar. Recordemos que los niños, más que escucharnos a nosotros, observan nuestro comportamiento. Y es por esto que cuando los padres logramos poner orden a nuestras rutinas, a nuestros horarios, aprendemos también a tener una mejor inteligencia emocional, a mejorar nuestros hábitos diarios, a manejar de una forma más relajada las situaciones a las cuales nos enfrentamos y a tener una verdadera comunicación y contacto con nuestros hijos. A veces esto, asumir este rol, además de no delegar tanto el rol como padres, ¿no? Hoy en día el rol está muy delegado a las niñeras, a los abuelos. Entonces, solo con estos cambios en nuestras familias, nuestros hijos se ven beneficiados. Pero pues obviamente también solicitar ayuda profesional. Bueno, este es un tema que definitivamente esperamos invite a leer más, a prepararnos más, a poder enseñarle a nuestros hijos lo bella y hermosa pues que es la vida, lo bonito que es vivir el presente. Y bueno, agradecemos a nuestros oyentes su atención y les recordamos que el programa se repite el próximo sábado por esta misma emisora a las 9 de la mañana y que también se está emitiendo en Balboa Estéreo.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
¿Te importa que suene un motor?
los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.